La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en este, recordamos, nuestro nuevo horario, miércoles 19 horas, retomando esta audición en este 2023 que empieza intenso con distintos temas que siguen algunos, como la inflación, que ha quejado todo el año pasado, ya desde hace muchos años, y viene complicada para este año. Y otros temas con los piquetes que siguen estando y que seguimos desde este programa insistiendo en la necesidad de dar dignidad a las personas a través de el trabajo, la educación, la capacitación, las oportunidades. Hay temas que siguen también siendo vigentes, como que lo que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Y la verdad que mi mayor pésame a la familia de Maribel Salazar, esta oficial de policía asesinada ayer en la estación de Retiro de la línea C de Subtes, y es como que todavía uno no termina de poder procesar toda esta locura que se está viviendo y cómo esos dos chiquitos se quedaron sin su mamá, ¿no? Cuando estaba dándole, ofreciéndole para ayudarlo, bueno, que lo haya asesinado, sí, es terrible. La verdad que no hay palabras, cuesta describir lo que se ha vivido y esto tiene que tener un freno. Y la verdad que hay muchísimas ciudades en el mundo que logran tener una solución concreta, real y efectiva para todo lo que tiene que ver con la inseguridad, y esto esperemos que se dé, porque ya no se pueden seguir cobrando más vidas como la de esta joven policía que bueno, que estaba intentando cumplir su rol, su función. También seguimos insistiendo desde este programa acerca de la importancia que tiene que ver con que las cárceles sean realmente un lugar para exigir que estas personas que están allí se capaciten, hagan algo útil, hagan trabajos, lo que sea, pero no que estén mirando el techo y tejiendo una red de delincuencia paralela desde las cárceles. Esto es lo que está pasando, y en todo el país, algunos lugares como Rosario, aún que está tan complicado con todo el tema del narcotráfico, muchísimo más. y tiene que tener un corte y se necesitan medidas que sean efectivas realmente, y hay gente capaz que sabe lo que hay que hacer en Argentina. Así que esperemos que esto cambie por nosotros, por nuestras vidas, por nuestros hijos y nuestros nietos. Los que se están yendo muchas veces, los jóvenes, son por mejores oportunidades, pero también por mayor seguridad. Ojalá que esto se modifique. No queremos perder las esperanzas, pero algo hay que hacer ya. Por eso valoro tanto iniciativas como Fundación Espartanos, que sé que están realizando una labor increíble y logrando cambios en aquellas personas que delinquieron, pero que realmente no quieren volver a hacerlo, que quieren reencontrarse con sus hijos, mirarlos a los ojos y que los vean salir a trabajar. Y en eso está trabajando la Fundación Espartanos, y de hecho hay un gran porcentaje de tanto mujeres como varones que salen de la cárcel después de toda la labor integral que realiza y también espiritual en la Fundación Espartanos, y logran reinsertarse laboralmente y cortar esto que sean generaciones ya de personas que delinquen, padres, hijos, nietos. Esto tiene que dar un corte, y esto lo está haciendo Fundación Espartanos, como hay otras organizaciones que están trabajando en el país, y esperemos que así sea. Vamos a también contarles un poco qué va a pasar en el programa de hoy. Y por otro lado, también nos parece que es importante hacer mención a iniciativas que se están desarrollando a lo largo de nuestro país y que no solamente tienen que pensarse, bueno, en el Gran Buenos Aires, en CABA, sino en el norte de la Argentina. Me parece que es una oportunidad impresionante y hay iniciativas concretas que están desarrollando proyectos que son viables y que son efectivos y que no son delirios, como a veces ahora en época de campaña en breve va a pasar que se van a estar todos los políticos desesperando porque los voten y acceder a un voto. No, se necesitan proyectos que sean realmente efectivos. Y bueno, hoy esperamos poder estar hablando con Alejandro, que es un especialista en este tema y que en el norte de nuestro país, en un lugar que se llama San Francisco, una población se puso de pie a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través de la unión de esfuerzos, del tejer redes. Me parece tan importante esto. Así que Alejandro Kretzel está liderando un equipo de gente sumamente valioso y que demuestra que hay una Argentina que está de pie y que quiere otro país y que quiere otro presente y otro futuro para sus generaciones. Hablando también de esto, mientras estamos comunicándonos, ¿ya está? A ver, ¿ya está Alejandro conectado con nosotros?
Acá estoy, hola.
Hola Alejandro, ¿qué tal? Un gusto tenerte acá en el programa, en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, desde Buenos Aires. Y bueno, y como sabemos que esta audición se escucha en todas partes del país, en todas partes del mundo, donde tenemos este espíritu de poner nuestro granito de arena y dar el micrófono a quienes están, como dicen, haciendo algo concreto e implementando proyectos que son eficaces y que dan respuestas a las distintas asignaturas pendientes que tiene el país. Voy a recordarles antes a los oyentes quién es Alejandro Kretzel. Es un emprendedor autodidacta que junto a un gran equipo fundaron la economía emponderativa para brindar una solución a la problemática social y medioambiental que afrontamos como humanidad. Bueno, nada más y nada menos, Alejandro, y con este programa que se llama Asignatura Pendiente, son tantas las que tiene esta Argentina querida nuestra. La audición lleva 27 años en el aire en forma ininterrumpida en Radio Cultura y seguimos apostando a dar a conocer lo que se está haciendo, y vos sos un ejemplo concreto. ¿Me escuchas bien? A ver si nos podemos, o hay un poquito de eco, me parece.
Hola.
A ver, ahí sí. Ahí te escucho.
¿Cómo estás, Carmen?
Bien. Bueno, sabemos que estos temas te interesan, todo lo que tiene que ver con la economía empoderativa. Lo que sí te voy a pedir es, si estás escuchando la radio, que la apagues porque se está acoplando.
Ok. ¿Querés que... A ver ahora?
A ver, ¿ahora? Me parece que está mejor. No, ahora sí. Ahora está bien. Ahora está perfecto. ¿Escuchas?
Estoy escuchándote perfectamente y gracias por el cumplido. Sí, tenemos asignaturas pendientes, es verdad, y por eso hace unos 14 años me fui dando cuenta de las intenciones que había en mi vida con respecto al propósito humano, más que el propósito personal, y ahí empecé un foco, un camino que me fue llevando a encontrarme con ese propósito. Es como donde uno pone su atención, pone la energía y ahí la atraes, ¿verdad?
Sí, sí, y es como que encontrás una pasión, un motor que te ayuda a superar las 5 millones de dificultades que se tienen, porque esto es así. Todos los que estamos en emprendimientos y que lideramos proyectos, tenemos, y sobre todo en nuestra Argentina, 5 millones de barreras, y hay que levantarse, caerse, volverse a levantar y capitalizar cada aprendizaje, ¿no?
Sí, yo lo tomo como grandes oportunidades, depende de la perspectiva de dónde lo mires. Creo que estamos en la escuela Tierra, y la escuela Tierra nos hace evolucionar con los obstáculos, ¿no? Siento eso, como que realmente somos seres, la humanidad pasa de la inconsciencia, de llevar a una experiencia de la inconsciencia para comprenderla y no ejecutarla más. Entonces, esos obstáculos yo los veo como la prueba de esta escuela, a ver cómo la tomamos, si la rechazamos, si la juzgamos, si le echamos la culpa a los demás o nos hacemos cargo de lo que está pasando a nivel colectivo y nos damos cuenta de que nuestro granito de arena es esa gota en el océano, pero bueno, hacia el océano, ¿no?
Totalmente. Bueno, contanos un poco algunos de los proyectos en los que estás involucrados y, como decimos, el trabajo en equipo es clave, ¿no? Y el seleccionar a aquellas personas que comparten los mismos valores, ideales y que tienen esa garra para luchar por las iniciativas que se pongan por delante.
Sí, creo que es como un trabajo primero de conectar con esas personas que tienen un propósito en común. Y yo elegí el bien común como propósito. Y cuando uno elige el bien común como propósito, obviamente que hay un desarrollo personal para poder salir adelante y afrontar económicamente lo que la vida requiere. Pero cuando uno focaliza en el bien común, a mí mi experiencia fue que la abundancia vino mayor, como que no me fijé en mi ombligo, sino que a partir del dar se llenó mi panza, la gente se fue dando cuenta que yo fui teniendo algunos cambios y esos cambios fueron para bien, me hicieron sentir bien poder brindarle al prójimo, y a partir de ahí se fueron armando los equipos con una misma filosofía. Y eso creo que es vital, porque somos un organismo vivo, la humanidad es un organismo vivo, el equipo forma parte de ese organismo vivo, cuanto más nos unamos, mejor hacemos las cosas, siento yo.
Sí, además el enriquecimiento mutuo, ¿no? Los dones que cada uno tiene y poder complementarse, porque la riqueza de seres humanos y de personas que hay en nuestro país es tan grande, y la polenta y la garra que se le pone, y sobre todo en distintos rincones de la Argentina que se ve que has recorrido.
Sí, es increíble lo que uno aprende cuando se deja se deja llevar y va al encuentro de otras culturas mismo dentro del mismo territorio. Somos multiculturales, ¿no? No es lo mismo la cultura del norte argentino que en la Patagonia o en las grandes ciudades. Y aprendí tanto y me abrí. Al abrirse, uno se encuentra con lo que el otro tiene para darte, porque si no está el juzgamiento. Me parece importante algunos temas como este. Cuando uno realmente se abre a dar servicio al otro, ver qué es lo que está necesitando, uno no juzga la situación, sino que acciona por ese bien común. Y ahí es donde yo pude escuchar lo que esa cultura tenía para decirme, y fue increíble. Me di cuenta que yo no era una persona humilde, me di cuenta de que la humildad realmente la tenían ellos, y pude abrirme a aprender a empezar un camino, a un proceso del trabajo de la humildad. Así que imagínate lo que es eso para cualquier persona, ¿no?
Seguro. Y en el norte de nuestro país, yo he estado en Jujuy, en Salta, en Tucumán, haciendo encuentros nacionales de jóvenes líderes con el grupo de Jóvenes en Acción, ¿no? ¿Cómo es importante todo lo que tiene que ver con la comunicación? Pero a veces la comunicación en pocas palabras, ¿no? La verborragia. La importancia de la capacidad de escucha, de mirar a los ojos, de tener en cuenta aquellos pequeños detalles y gestos, y cómo poder empoderarlos y darles herramientas con capacitaciones y todo, pero capitalizando toda esa fortaleza y toda esa riqueza interior que también tienen, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que es un encuentro. Hay algunas frases que me están resonando y son de algunos maestros contemporáneos que dicen que este nuevo paradigma materializa una acción conjunta que supera a la suma de las partes. ¿Qué quiere decir? Que yo no me uno a vos porque yo necesito que me dé una capacitación, ni yo lo doy porque tengo que satisfacer alguna cuestión personal, sino que se hace para un bien mayor. Y eso lo estamos sintiendo. Es como una manera de comunicar, como bien vos decís, que fortalece a las partes, tipo un win-win situation, pero mejorado. Por eso el empoderamiento, ¿no?
Claro.
Este empoderamiento donde uno... Hemos recibido dinero de personas argentinas altruistas que nos han permitido llevar adelante el proyecto. Entonces, es como que es una cadena, ¿no? Una cadena donde se va gestando la posibilidad que el otro no tiene para que pueda encontrarse, tener un oficio, especializarse, independizarse. Carmen, todas esas cuatro palabras son importantísimas.
Pero total.
Para cualquier ser humano. Y que cuando uno no las tiene, que de repente las tenga, bueno, obviamente con un previo trabajo, ¿no? Teníamos que saber que esas personas estaban listas para eso. No podíamos ir a una comunidad que no estuviese lista. Por eso, eso es un tema, quizás un tema, un apartado aparte que podemos charlar porque es muy rico también. Pero el estudio previo y el desarrollo de lo que denominamos economía empoderativa, ¿no? Y la economía como no una cuestión económica solamente, sino una cuestión de cuidado de la casa, ¿no? Por eso nuestra misión es la regeneración ambiental y el empoderamiento social. Dos grandes temas que no estamos pudiendo resolver como sociedad.
Sí, totalmente. Y cuando se habla de empoderar, vamos a imaginar que hay oyentes que han escuchado quizás esta frase, esta palabra. Se habla a veces tanto en mujeres, en varones, pero yo también lo aplico para lo que es la educación, para lo que son los chicos, los alumnos. Porque si vos fortalecés su autoestima, vas a lograr que estén como más ávidos, más conectados con los docentes, para que sean líderes positivos dentro del aula, para que tengan más ganas de aprender, de aprovechar ese espacio y ese tiempo que están teniendo. Creo que esto hay que hacerlo en todas las edades y todas las etapas de la vida, y también lo mismo en los mayores, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y creo que es lo que nosotros recibimos cuando tenemos las posibilidades que los padres nos brindan, ¿no? Y muchas familias, por más que el padre y los padres hagan todo lo que puedan, lo mejor posible, hay recursos que no están al alcance y generalmente tienen que ver con una deficiencia de recursos económicos. Obviamente se arma algo cultural también, donde nos acostumbramos a no recibir esa información. Y creo que es muy importante poder encontrar esos espacios, por eso el altruismo es tan importante, en donde uno puede ir a una comunidad, dar una charla, conectar con los sueños de los niños, de los adolescentes y mismo de los adultos, para ofrecerles la posibilidad que no tuvieron. Y es lo que ellos quieren conectar. Uno no te dicen quiero ser millonario. Ellos dicen quiero poder vivir en paz y tener la posibilidad de tener un oficio para que me dé una calidad de vida. Y eso es técnicamente es viable y no es difícil, solo con dinero. Fíjate vos, ¿no? A veces uno piensa que se requiere mucho más, pero simplemente almas que estén preparándose para esta unión humana que ya está presente, nos vamos despertando. Yo veo que nos estamos despertando como humanidad. Y esto genera estas acciones que la verdad están llevando a un suceso, ¿no? Porque también podemos hablar de lo que ha sucedido en Jujuy, nosotros solamente dando herramientas.
Sí, 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 por eso me gustaría que pudiésemos compartir con todos los oyentes y que descubran la maravillosa labor que han realizado y el impacto que ha tenido allí, y bueno, transformando una comunidad, pero donde los actores principales han sido las mismas personas que viven allí y que se propusieron cambiar, ¿no? Absorber como esponjas todo lo que les brindaron, pero sí poniendo y dando lo mejor de ellos mismos.
Sí, sí, sí. La idea principalmente no era aportar nuestra energía para que nosotros seamos los motores y los directores, sino que ellos sean sus propios actores y directores. Nosotros les dimos las herramientas nada claro. más. Y por eso visitamos 18 pueblos de entre Salta y Jujuy, hasta que dimos con un pueblo de 700 habitantes más o menos, que vimos que era el lugar, porque se veía. Visitamos la escuela secundaria, que era un lugar importante para ver a ver cómo ellos estaban, y la verdad que los vimos como guerreros de la paz, pero guerreros, ¿no? Queriendo accionar, tratando de ver cómo podían recuperar sus saberes ancestrales con una firme certeza de lo que significa la Pachamama para ellos. Bueno, cuando pasa esto, que llevó un tiempo, nos fuimos dando cuenta de que era el lugar donde ellos iban a poder no solamente empoderarse, sino que a la vez independizarse, ¿no? Poder sí. lograr con sus propios esfuerzos. Por eso lo nuestro fue como entrar en sintonía, comunicar, dar oficio con profesores y maestros que fueron entre 4 y 6 meses a especializar sobre los oficios que ellos elegían. No fue imponer tampoco, ¿no? Y todo ligado a la permaculturalidad. La permaculturalidad significaría que es todo lo que tenga que ver con la sustentabilidad, que no afecta, que no contamina, que no afecta al aire, el agua, la tierra. Entonces, el oficio estuvo ligado a la regeneración ambiental y empoderando a una sociedad con una sed, un hambre de crecimiento y de progreso, ¿no?
Sin duda. Vamos a orientar a los oyentes, ¿dónde está San Francisco?
San Francisco queda en Jujuy, en la Yunga jujeña, pasando un parque nacional, el Parque Nacional Calilegua. El camino es el camino que va a Orán, a Tartagal. Hay dos rutas importantes que salen de San Salvador. Una es la que va a la quebrada, a la típica zona turística. Y otra es la que va a Ledesma, al ingenio Ledesma, que es Libertador General San Martín. Y de ahí hay un cartel que de a poco va creciendo turísticamente porque se abrió un anillo. Pero para acceder a San Francisco tenés que pasar por este parque nacional. Es altamente recomendable. En San Francisco hay unas termas también para visitar. Y yo veía cuando fui a visitar, que fui por las termas hace 20 años, digo, ¿cómo este pueblo no tiene un crecimiento mayor del que está teniendo, y mucha gente padeciendo, ¿no? Dependiendo de trabajos estatales, como puede ser el vialidad para el arreglo de la ruta que es de tierra, o algún trabajo en la municipalidad. Pero las mujeres no trabajaban, por ejemplo. Esto hace 20 años. Y ahí me di cuenta de que había que, creo que equilibrar cómo puede ser que una mujer no tenga un oficio, ¿no? Y cuando ibas por la otra ruta, la ruta de Tilcara y la ruta de Humahuaca, sí las mujeres podían trabajar. Así que bueno, ahí es donde yo venía con un proyecto, un trabajo de desarrollo y planificación de proyectos culturales, y bueno, eligiendo el pueblo me di cuenta de que en las reuniones previas era el lugar. Y yo creo que, imagínate que 700 habitantes, unos 250 personas, prácticamente toda la juventud y la gente adulta activa participaron de los propios oficios que ellos mismos querían mejorar o que querían profundizar. Y con el dinero no solamente se llevó adelante la especialización, sino que se les dieron herramientas para armar sus propios emprendimientos, como la máquina, por ejemplo, apicultura. Se les enseñó con los mayores referentes. Esto es algo muy lindo también que se hizo. Se convocaron a los mayores referentes de cada oficio, pero de habla hispana del mundo. Por ejemplo, apicultura fue un chileno.
Mira.
Manuel Canal es una cosa increíble, que hablaba de la apicultura como un organismo vivo, ¿no? Y regenerativo. No se alimentaba a la abeja con ningún tipo de otros azúcares, sino que se le dejaba una parte a la abeja para que pueda seguir viviendo.
Mirá, qué increíble.
Increíble. Y así también pudimos comprar todos los materiales, no solamente el material de la abeja en sí, sino todo lo que se necesita para que esa miel pueda llegar a un frasco con una pureza total. Bueno, y así hubo 22 oficios que se dieron para todo el pueblo.
Vamos a mencionar algunos otros oficios, ¿no? Porque me parece que cuando uno habla de oficios, a veces se relaciona en el norte solamente telar, ¿no? O artesanías, claro. Y como que ahí se acaba. Y lo de ustedes es mucho más amplio todavía.
Sí, porque queríamos generar una diversidad. La idea es a mediano plazo o a un futuro poder... En estos pueblos en donde prestamos nuestro servicio, donde el trabajo es principalmente de ellos, porque ellos han logrado lo que lograron después de 3 años ya, que sean exitosos, y queríamos que haya diversidad, principalmente la diversidad apostando a la sustentabilidad.
Claro, unir las dos cosas.
Pero que ellos también puedan sostenerse en el tiempo, que puedan independizarse. Y una de las maneras de independizarse tiene que ver con el alimento. Entonces, donde más foco se puso, y trajimos al referente mundial más importante de la agricultura orgánica regenerativa, que se llama Jairo Restrepo, un ser hermoso. A los oyentes, si después quieren googlear Jairo Restrepo, bueno, tuvimos la posibilidad de tener el dinero también, igual lo que él cobra cuando va a otros países en Europa y en otros lugares, hasta en Japón, con nosotros al darse cuenta que era una comunidad que estaba necesitando de sus enseñanzas, nos cobró algo básico, pudimos traerlo, y después quedó un discípulo de él por 6 meses y logramos una huerta donde había hortalizas que la comunidad no conocía, como por ejemplo el kale o el kale, que creció, hubo 5 variedades de kale, porque es la hortaliza que más proteínas tiene. Entonces fuimos con nutricionistas para que los chicos no tengan problemas con los dientes, para que puedan tener el calcio necesario, como hubo un trabajo previo importante con lo que íbamos a sembrar, no solamente que tengan una huerta propia y que aprendan a sembrar su huerta en el fondo de su casa, sino que también se den cuenta de que esas materias primas, eso hermoso que nos da la naturaleza en plantas, tenga también como una nutrición adecuada.
Bueno, eso es fantástico, y creo que no siempre se tiene en cuenta, ¿no? Es como que se dice, bueno, se va a plantar esto, el otro, pero no se relaciona con esto de la nutrición. Me parece que es sumamente importante, y ojalá muchos otros tuviesen esa oportunidad de repensar y de unirlo, ¿no? porque yo creo que las huertas son fundamentales y tendrían que instalarse en las escuelas, promoverse en las familias, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, adaptando al suelo las posibilidades que se brindan, ¿no?
Sí, totalmente. Y no solamente eso, sino que estamos en un punto donde que hay una agricultura, la agricultura regenerativa, hoy se está empezando a hablar, se va a hablar cada vez más. La agricultura regenerativa es como permite la microbiología, permite la densidad de microbiología en la tierra, que es la que le permite a la semilla crecer con un buen sistema inmunológico. Quiere decir que no es poca cosa. Y la más importante de todas es que esa microbiología permite anclar el carbono, ¿no? Hoy nosotros estamos emitiendo carbono a lo loco sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, y este cambio climático nos lo está haciendo ver. Por eso tenemos que resetear la manera en que estamos cultivando nuestros alimentos, y también el consumidor, ¿no? Que el consumidor pueda, ojalá que de manera urgente, poder exigirle a las personas que le ven el alimento, la materia prima, de dónde proviene esa materia prima y qué tipo de agricultura. Una agricultura emite carbono a la atmósfera y la otra agricultura ancla el carbono a la atmósfera. Fíjate que simple, pero qué pasa que no lo estamos haciendo. Entonces creo que la sociedad necesita tener la información para darse cuenta que en el plato está gran parte de los problemas que tenemos ambientales, lo que nos llevamos a la boca.
Vamos a hacer una pausa musical, pero te voy a pedir ayuda, porque siempre me gusta tratar de darle la oportunidad de elegir el tema musical a nuestro invitado, ¿no? Y buscando músico jujeño, estaba viendo que estaba Cafrune, que está Uña Ramos, y bueno, hay varios temas que por ahí pueden llegar a gustarte. Decime cuál te gusta, así le decimos a Leo a ver si lo puede encontrar.
Bueno, la verdad que del folclore norteño, yo siempre digo, mira, a ver qué te parece esto, te la voy a dar vuelta. Yo estoy muy ligado al alimento hace muchísimos años y tuve varios restaurantes. Ahora yo, por una cuestión de coherencia, hace ya muchos años me hice vegetariano y ahora soy vegano. Y cuando voy a un restaurante, no elijo yo. Por más que yo sepa y me encante lo que estoy viendo en el menú, voy a la cocina y le digo, haceme lo que más te guste. Entonces le voy a decir yo al musicalizador que de todo eso que me está recomendando, que ponga el tema que él prefiera, que me va a deleitar.
Sí, pero a ver, no es su fuerte la música folclórica de Jujuy.
Tampoco el mío la música folclórica, por eso yo puedo hablar de mucho de lo que he hecho, pero musicalmente, para cerrar, uno de los oficios que hemos llevado es el armado de instrumentos musicales.
¡Ay, qué bueno!
De sus propios instrumentos folclóricos, hemos hecho tambores, hemos hecho quenas, y que ellos podían fabricarlos porque llevamos un luthier. No, mucho, Carmen, mucho, mucho y maravilloso para el deleite del oyente y para que también podamos transmitir que realmente se puede, que no hace falta más que tener coraje y ir para adelante. Así que bueno, con respecto al folclore, ahí me quedo. Veamos lo que nuestro musicalizador tiene de hermoso para ofrecerle.
Bueno, a ver, ahora me fijo y lo veo con el operador técnico. Bueno, vamos a retomar el tema de San Francisco, allí, en Jujuy. Está este grupo de argentinos que están teniendo la capacidad de dar lo mejor de sí mismos, en lo que saben, en sus conocimientos, en sus saberes, y empoderándolos y transformando. Te voy a pedir que me digas algún testimonio de alguien que fue parte de este proyecto y que vos viste el proceso de transformación. Así los oyentes pueden imaginarse, ¿no? En la radio no tenemos la posibilidad de mostrar imágenes, entonces todo lo que tenga que ver con esos recuerdos, con esas anécdotas, ayudan a poder comprender el impacto de lo que es transformar vidas, pero no transformar cómo, bueno, yo soy el dador, el que soluciona. Sino el que enseña a pescar y el que tiene realmente es empoderado, porque si no volvemos al asistencialismo.
Totalmente, no, y eso es algo que uno va estudiando y se dando cuenta que no ayuda, que no, más que ayuda, no tiene que ver con estos cambios importantes que necesitamos, ¿no? Sino que la otra persona se sienta capacitada a través de solamente darle una oportunidad como la tuvimos nosotros.
Seguro. ¿Se te viene a la mente alguna anécdota, algo en particular?
Se me vienen muchas anécdotas. Las mujeres no trabajan y el machismo sigue estando presente. Yo trato de no darle mi voz, pero sí sentí cambios en ese machismo. Sentí que muchos esposos dieron la posibilidad, porque la mujer muchas veces tiene que pedir permiso para hacer algo, por eso no podía trabajar, ¿no? Sí. A ese nivel. Mira. Y creo que en el contacto...
Después hablamos de Oriente, ¿no? Sí, de Asia, sí. Bueno, lo que sí, pasaba allá. Sí. Qué increíble.
He visto una transformación como anécdota en las charlas que se fueron dando. Obviamente yo vengo hace muchos años con este pueblo, no es que fui y me vieron distinto, me vieron parte, aunque nuestro color de piel sea diferente, me vieron y yo con ellos y ellos conmigo y con todo el equipo, ¿no? Obviamente.
Sí, 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 desde la actitud, desde el momento, desde las miradas, de los gestos, las palabras, todo.
Total, y desde la coherencia de lo que íbamos a darles, a brindarles. Vos pensás que mucha gente ha ido por una firma a las personas que estaban viviendo allá y por necesidad para generar algún proyecto y después no aparecían nunca más. Así que imagínate, tienen xenofobia también porque han sido maltratados. Hemos sido muchos de los humanos maltratados, pero ellos han sido muy maltratados.
Claro, entonces desconfían, ¿no? Desconfían y nos van a venir, van a usarnos, van a estar un rato y después no vuelven más.
Sí, y eso es horrible. Y esto es una anécdota, que se ha logrado una unión donde yo he vivido los momentos más importantes de mi vida porque he aprendido mucho y el amor que nos hemos tenido y que hemos podido confiar para poder llevar adelante los emprendimientos que se llevaron adelante es la mayor anécdota. Es la que ha permitido que estas personas se sientan cumpliendo un sueño y pudiendo sentir que este sueño, este emprendimiento, se lo están transmitiendo a sus hijos.
Totalmente.
Con respecto a alguna anécdota, las mujeres al no poder trabajar, yo hice mucho énfasis, no poder por cuestiones culturales, sí. Y bueno, fui a ellas y dije, ¿cuál es tu sueño? No, vas a tener, yo me gustaría coser, me gustaría hilar, me gustaría poder teñir. Me acuerdo que mi abuela teñía, ¿está tu abuelita viva? Sí, la tengo. Entonces fuimos a esas abuelitas y con la enseñanza que habían tenido, que ya se estaba perdiendo, que ya la nieta no estaba teniendo esa información, ahí es donde dijimos, bueno, acá hay un tema muy importante, se llama rito de pasaje, que claro, es esa sabiduría de la abuela,
tal cual,
que no se la pudo transmitir a la hija y que la nieta ya ni la conoce, y que por ejemplo uno era las tinturas con plantas,
mirá,
con teñidos naturales. Porque hoy la anilina es el sexto contaminante del mundo. Todo lo que tenemos puesto en la ropa nuestra, en los vertidos de desecho de las anilinas cuando se tiñen, estamos hablando de uno de los grandes contaminantes. Entonces, como lo nuestro iba a ser permacultural, y estas personas estaban ya con ese conocimiento porque estaba perdiendo, fuimos, por ejemplo, había una chica salteña que hace unos con tintes naturales, hace unas cosas increíbles, se llama Natalia. Entonces fuimos a buscar lo mejor con ella, pero después abuelitas, hubo un intercambio.
Mirá, impresionante, ¿no?
Fue increíble. Y después aprendiendo chicos de 15, 14, 16 años. Además, y se armó un emprendimiento de con algodón orgánico, corte y confección, que fue otro oficio, y después tinturas. Y entonces, la anécdota es, las mujeres, las abuelitas se vieron totalmente... se sintieron poderosas, sí, porque pudieron junto con el maestro también que venía a darles técnicas actualizadas, pudieron entre las dos hacer dar esa cátedra, ¿no? Para que esas personas puedan realmente saber aprender a teñir y buscar el eucalipto o la yerba en desuso o la cebolla o la remolacha, ¿no? Unos colores, Carmen, algo muy, muy increíble.
Y además increíble. Les elevaste la autoestima a estas abuelas ante sus nietas, como diciendo, yo tengo conocimiento, yo sé, aunque sea quizás analfabeta.
No, pero con un poder, por eso digo guerreras de luz, ¿no?
Claro.
Personas que quizás dentro de su humildad y su carencia económica tenían un oficio que lo tuvieron.
Claro, porque estaba dormido.
Claro, que estaba ahí, latente. Así que sí, unas alegrías. No, bueno, hemos filmado un video, en realidad fue un documental que fue premiado. Cuando vos me digas, paramos, quizás te cuento después de la pausa.
Vamos ahora a escuchar este tema, a ver si te gusta.
Dale, encantado.
Y después enseguida volvemos, porque en 58 ya estamos terminando el programa.
Genial, buenísimo. Bueno, espero yo acá atento. Muchas gracias.
Bueno, a mí me encantó el humahuaqueño de sí. Uña Ramos con la quena. La verdad que
hermoso.
Es increíble el don que tiene para tocar ese instrumento.
Sí, y la creación cultural, ¿no? El mismo folclore.
Sí, totalmente. Bueno, me ibas a contar, nos ibas a contar a los oyentes algo que quedó ahí picando antes de escuchar este tema del humahuaqueño.
Sí. Bueno,
contanos.
El documental ha permitido que se visibilice lo que ellos han hecho, han logrado. Y creo que es parte de la comunicación que necesitamos tener, porque a veces el tiempo vuela, hay mucha información y creo que poder anclar este tipo de encuentro social es fundamental.
Uh-huh. ¿Y qué impacto tuvo esta anécdota? Se llama Sintientes, ¿no? Este documental que hicieron.
Se llama Sintientes, sí, y uno lo puede alquilar. La recaudación de lo que se alquile, que no es mucho dinero, apenas menos que una entrada al cine, va todo a acciones que seguimos haciendo en ese pueblo, ¿no? Puentes de Cine se llama el lugar donde pueden acceder a alquilar la película.
Uh-huh. Buenísimo.
Y bueno, puedo seguir contándote varias anécdotas. Ahí el alcohol también es un tema a trabajar.
Sí.
No era nuestro tema de competente, porque no somos profesionales para ese trato. Sí hemos llevado a personas para que puedan acompañar a personas que estaban pasando bajo las influencias del alcohol. Pero una vez me crucé con un ser que era maravilloso y que se lo veía sensible y sufrido, pero que ya estaba bajo un grado de alcoholismo muy grande, tomaba alcohol fino y terminaba, yo lo veía tirado en la calle, y la gente ya estaba acostumbrada, porque el alcohol es un tema, es un gran tema en la humanidad.
Sí.
Y como uno se acostumbra a tomar alcohol y a tomar mucho, cuando otro ya está de vuelta, bueno, es uno más que volcó. Pero yo lo vi distinto, lo vi que es una persona que está pidiendo ayudas a grito, y la gente tirado en el piso, y la gente como que lo tomaba como algo normal, porque
sí,
era algo normal.
Ya lo estaba como adaptado a la gente que de verlo así, entonces
claro,
no le daban ninguna chance de poder ayudarlo a salir de eso.
En realidad se la dieron, solo que no fue con la suficiente fuerza para que él pueda salir, ¿no?
No, y además es complicado. O sea, el tema del alcoholismo es complicado, con herramientas, con recursos, con todo, recursos económicos,
sí,
profesionales.
Sí, sí,
es muy difícil, y esto atraviesa todas las realidades socioeconómicas, no
total,
solamente un sector. Pero sabemos que en algunos lugares donde están más aislados en el país, bueno, también esto pasa, ¿no? Y esto
sí,
se vincula con la violencia hacia las mujeres, hacia los chicos, o sea que tiene
sí,
mucho impacto en la vida del grupo familiar también.
Sí, por eso siento que la educación es vital, no importa la edad que uno tenga, pero que podamos tener la posibilidad que las instituciones, ¿no? El Estado, que es el que...
Sí, por supuesto.
El que administra.
Y el que tiene el rol y la responsabilidad y los recursos,
sí,
como para poder
sí,
capacitar a las salitas de salud, a tener profesionales. Y
sí,
la educación para también empoderar, ¿no? A los chicos, y que sepan dónde pedir ayuda, que sepan... decir esto no tiene que pasar, y no naturalizarlo, ¿no? La violencia,
sí,
no naturalizarla,
sí,
como algo que
sí,
ocurre a todos y no queda otra que aceptarlo.
Y la educación tiene un rol fundamental, pero no hablo de la educación solo en la escuela, Hablo de porque hay personas que de chiquitos ya tienen como culturalmente esa virtud también de emprender algo, ¿no? No todas las realidades son iguales, y muchas veces cuando se pierde por falta de oportunidades laborales, uno entra en esa adormidera que es el alcohol o otras cuestiones que tienen que ver con las adicciones.
Sí.
Pero fíjate vos que en este caso esta persona iba a las charlas Y le había gustado el labrar la tierra. ¿Y podés creer que de los 6 meses que estuvimos con Jairo Restrepo y con su discípulo, Juan Cincunegui, otro ser hermoso, ahí labrando la tierra, esta persona no tomó alcohol?
¡Wow!
Entonces, qué anécdota, ¿no? Porque no fuimos a ayudar a las personas que estaban con adicciones, fuimos a brindar posibilidades a las personas con ganas de aprender para generar su propio sustento. Pero nos dimos cuenta de que eso movió, que incluso personas que estaban ya en un estado donde no podés pensar en un oficio, se encontraron con que tocando la tierra pudieron realmente mejorar su calidad de vida, y esos 6 meses estuvo sin tomar.
Mira, impresionante.
Eso es muy fuerte. Entonces,
seguro,
técnicamente hay posibilidades para, sin tener que entrar en Alcohólicos Anónimos, que también es una entidad también sin fines de lucro que ha ayudado mucho a gente de todo el mundo, pero quizás con una posibilidad de que puedan que se le dé la posibilidad de un sueño. Y que se le haga realidad, puede cambiar el destino, ¿no? De esas
totalmente
personas.
Te cuento que nos quedan solamente 5 minutos, porque ha pasado, hemos hablado tantas cosas, Alejandro. Y
sí, y estoy tan para profunda. Seguir hablando horas y horas, pero por eso vos me parás, vos me decís hasta dónde
sigo. Y tan profunda, pero el programa se acaba, después tengo al final que dar el avance de lo que va a ser el próximo programa de Jóvenes en Acción, que es mañana, que el cual te invitaré a escucharnos atentamente. Buenísimo. Como para cerrar, ¿cuál es tu sueño y cuáles son las principales metas que se han propuesto y pasos para este año, ¿no? Para este 2023, ya el 2022 con este documental y con todos los proyectos que han implementado allí en Jujuy, en San Francisco, con esta población que lucha por salir adelante, con el esfuerzo, con el trabajo, recibiendo herramientas y empoderándose. Para este 2023, ¿qué es lo que te propones?
Mira, el documental tuvo una visibilidad muy grande y hubo gente en distintos lugares de Latinoamérica que lo vio, y hay un grupo de personas que aportan educación a comunidades emergentes, vio en nosotros como la posibilidad de que juntos podamos hacer algo. Ellos son de México y la idea es permitir que el pueblo entero pueda autosustentarse. Entonces, ahí otra vez se requiere inversión. Por eso creo que hay almas que ya tienen un propósito más allá de las necesidades, personas que son altruistas y que realmente ven que acá hay proyectos que tienen que ver primero con la confianza plena, donde se ejecuta por el bien común, no por intereses de ningún tipo, al contrario, por ver en el otro, ver en el otro que puedan cumplir un sueño. Así que, no sé, sin tener que brindar información sobre mí, que puedan conectarse con la radio y que la radio se pueda conectar conmigo, porque estamos ante un presupuesto para 2023 que siempre llega, pero también llega porque lo comunicamos. Claro. Entonces, desde ese lugar.
¿Y bueno, hay una página web, algún tengo, Instagram?
Sí. Tenemos, nuestra página es www.economiaempoderativa.org.
Ahí está. ¿Y en Instagram están?
En Instagram todavía no, porque lo estamos manejando muy desde, no desde redes, que sí vamos a lanzar, pero estamos con varias, tenemos todo un ecosistema.
Está bien.
Específicamente bueno. Lo que hablamos hoy, que es Jujuy, el documental, y nuestra página ya creo que es material suficiente para que la gente vea lo que se hizo.
Ahí está. Economiaempoderativa.com.
Empoderativa.org.
Allí está toda la información. Por supuesto que agradecemos a Guillermo Caro, director de Planeamiento Estratégico de esta fundación, que ha sido el puente para que nos conozcamos, aunque sea de esta manera, a través de la radio, y podamos estar colaborando en la difusión. Y yo les deseo el mayor de los éxitos con el documental. Ojalá que se pueda transmitir también en universidades, en colegios. Creo que a veces cuando se habla de la materia de geografía, historia, tantas otras, no es lo mismo cuando se ven estos documentales, ¿no? Creo que los libros tienen una riqueza muy grande, pero documentales como este seguramente llegan al alma de los adolescentes y jóvenes, y hay que aprovecharlos, creo.
Sí, Carmen. La verdad que yo veo que vivimos en un mundo dual, donde las polaridades parece como que están, ¿no?, en extremos, pero así como se ve tanto lío, tanta guerra y tanta violencia, también en ese péndulo, cuando va para el lado de lo luminoso, se están gestando acciones en el mundo que yo, gracias a estar muy metido, veo algo muy muy hermoso. Somos muchísimas las personas, somos más del 95% que queremos vivir en paz, en libertad y con las posibilidades hechas, y tenemos todo para que eso pueda ser real. Uh-huh. Así que aportar a eso.
Y las generaciones jóvenes también, ¿eh? Yo veo que hay una generación joven que está teniendo como cada vez una está incorporando el valor, el cuidado de la tierra, del medio ambiente, mucho más que quizás las personas mayores o adultos, principalmente, te diría. Así Totalmente. Que, bueno, ojalá que estas camadas de nuevas generaciones no solamente piensen en salir adelante económicamente, como muchos están haciendo, sino también en seguir cuidando el medio ambiente, a las personas. Y de paso, hablando de la juventud, te adelanto también a vos, que el próximo jueves, mañana jueves, tenemos el otro programa que yo tengo aquí en Radio Cultura, que cumplió 25 años de trayectoria, que impactamos en 20.000 adolescentes y jóvenes de todo el país. Muchos son los primeros estudiantes universitarios y graduados de sus familias. Y vamos a compartir lo vivido el sábado pasado en un hogar de niños que están bajo juez con causas de abandono, maltrato y abuso, y que tenían desde un año y medio hasta 11 años, y con el grupo de jóvenes voluntarios estuvieron allí esa mañana llevándoles mucho amor, mucho cariño. No te puedo explicar lo que me compartían los jóvenes cuando salían, algunos se quebraron, porque pedían upa, pedían abrazo, pedían cariño. Y aprovecho para agradecer a Virginia Fontana, que fue una amiga mía, que hizo una torta gigante, re alegre, de chocolate, dulce de leche, que disfrutaron los chicos, se les apagaron las velitas a este pequeño que cumplió 8 años, y a Ignacio Ochoa, que hizo el dibujo con la figura de Messi, y a uno de nuestros jóvenes que les dedicó un mensaje, a Dani, que lo plastificó para que lo ponga arriba de su camita.
Hermoso.
Y a Luz Ocampo, que le dio un regalo también de cumpleaños muy lindo. Y bueno, alegramos esa mañana y volveremos nuevamente con todo el grupo de voluntarios. Pero mejor es escuchar mañana el programa a las 20 horas de Jóvenes en Acción. Así que, Alejandro,
Carmen,
te mando un abrazo gigante.
Muchas gracias por tu invitación, y bueno, cuando gusten, y gracias a la audiencia por escuchar, y bueno, somos esa unidad que queremos ver, ¿no?
Tal cual. Y bueno, en otro momento coordinamos para invitarte al programa Jóvenes en Acción, ¿te parece?
Cuando guste, es un placer para mí.
Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo martes, allí a las... miércoles, a las 19 horas, nuevo horario, nuevo día, este 2023, en la asignatura pendiente en Radio Cultura. Hoy estuvimos con Alejandro Kretzel, que es el director general de Fundación Empoderativa. Mañana vamos a estar en Jóvenes en Acción, compartiendo lo vivido en la actividad de voluntariado en el hogar Puerta del Cielo, con chiquitos que están necesitando que se les dé una oportunidad de tener una familia y que ese hogar sea transitorio. Así que de esto mañana vamos a estar hablando a las 20 horas por Radio Cultura. Muchas gracias, Leo, en la operación técnica. Nos volvemos a encontrar entonces mañana, 20 horas, y si no, el miércoles que viene, a las 19 horas, aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.